Escribir en el aire podcast, relatos atemporales, historias reales y columnas de opinión. Una luz tenue y cálida entra por las rendijas de la persiana americana. La oficina huele a cenicero percudido de colillas viejas y aroma de café recién hecho. Es sábado por la mañana y el restaurante, que abre de 9 a 24, aún está calmo y tranquilo. El que hace las preguntas, Juan Tanaka, toma entre sus manos un currículum y luego de revisarlo por encima, se pone a leerlo en voz alta. Victoria Cesca Nakamura. Se pronuncia Cesca. Bueno, no te molesta que te llame Vicky, ¿no? Así que trabajaste en el bar del viejo Sasaki. Increíble que todavía tenga ese antro. Bueno, las cosas acá son así. El horario es de 9 a 19 fines de semana y feriados. Te van a dar algo para desayunar y podés picar algo antes de irte, pero al mediodía no se para. Acá se llena gente y el horario pico es un quilombo. Hay que ser rápido y vas a estar haciendo 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Andá haciéndote la idea. La paga se hace el domingo feriado a última hora. Ah, y otra cosa. Si ves que viene algún inspector del gobierno, le decís que estás de prueba y le entregas este papel. Y si te preguntan por la cocina, decirles que los sushi mantienen un contrato especial y los cocineros bacheros de otro tipo, pero... es muy complejo todo, así que mejor me lo mandás a la oficina que yo arreglo con ellos, ¿se entiende? Bueno, puedes arrancar ahora. La habitación esa de la derecha, al fondo, es donde se visten los mozos. Decile a Nuria que te dé un uniforme y ella te va a explicar la rutina. Apenas sale Vicky de la oficina, Nuria la está esperando para enseñarle todo. Por ahora vas a tener que usar este uniforme, era del último que laburó acá, Rubén. Por eso te va a quedar un poco grande, pero te lo puedes ajustar con el cinturón. Sí, ahí va a tomar tu forma. Acá en la mañana está tranquilo. Algunos toman un café y ya. Las horas pico son al mediodía y a la tarde. A merendar también viene mucha gente, o el que almuerza tarde. Porque comidas se sirven a toda hora, no hay un corte. Primero venís y te cambiás. Podés dejar tus cosas acá. Después venís, acompáñame a la cocina. En este rincón desayunamos, café, té o café con leche y tostadas con dulce y manteca. Servite lo que quieras, pero hacelo rápido. La idea es arrancar temprano. Bueno, Esteban, el de la caja, es el que maneja la plata. Vos le dejás la cuenta y él se encarga de darte el vuelto. Nosotras no tocamos nada de eso. Acá, al lado de la caja, debajo de la barra, está el libro de quejas. Te aviso porque lo piden bastante. A vos esta semana te tocan las 3 mesas al lado de la ventana, ¿viste? Esas 3 de allá. No, no las que dan al jardín, sino las otras, las que están al lado de la entrada. La propina no se reparte entre todos como en otros restaurantes. Cada uno se la gana de la mesa que atiende. Los argentinos son medio ratas, dejan muy poco, pero vas a ver cuando caiga un extranjero, hasta dólares te pueden dar. ¿Hablas inglés? Ah, buenísimo. Acá casi nadie lo habla, y la verdad todos deberían saber, hay mucha clientela de afuera. Nuria habla y se mueve rápido. En apenas una hora le enseña a Vicky cómo usar la máquina de café, cómo reponer el depósito de las bebidas, dónde tirar el resto de las comidas, dónde dejar los platos sucios, la limpieza de mesas y pisos, cómo gritar la comanda en la cocina, dónde dejarlas colgadas para que la cocinera las tenga a mano, cómo limpiar con alcohol los cubiertos y copas para sacarles brillo, cómo preparar el envoltorio de papel de los ohashi o palillos de madera. Y vas a ver que el día se te pasa volando. Lo mejor del laburo es cuando hay festival, porque te puedes llevar a casa los obentó que no se vendieron. Dice Nuria sonriendo, feliz de las veces que comió sushi gratis. Luego de los primeros meses, Vicky se había acostumbrado a la rutina y a ese ajetreo bullicioso que arrancaba poco después de las 11:30 y no paraba hasta las 19. Ningún día era igual a otro. Una mañana se cayó una copa por accidente y Tanaka comentó como chiste que lo descontaría del sueldo. Un domingo de calor espantoso, un cocinero se desmayó frente al horno y tuvieron que llamar a una ambulancia. Una tarde, la cantante Natalia Oreiro presidió un festival vestida con kimono. Y, no hace mucho tiempo, durante un mediodía caótico, un cliente enfurecido golpeó libre queja sobre la barra y todos los tickets que estaban apoyados sobre la caja salieron volando por el salón. Uno de esos días en que los clientes parecen estar aburridos, Vi que estaba atendiendo una pareja cuando el hombre, mostrando todo su conocimiento del idioma, le dijo «Sayonara», a lo que Vicky contestó «Gracias, se dice arigato». «Ah, viste que la japonesa sabe», le dice el hombre a su mujer, a lo que Vicky respondió «Soy Nikkei, no japonesa». Pero pasados unos minutos, se preguntó a sí misma si de verdad era Nikkei por su abuelo materno, quien es el único de los cuatro que llegó desde Japón, o quizá por esas costumbres familiares que se dan por cierto de antemano. ¿Era Nikkei aquel que comía konohashi, bebe ocha o té verde y no sabe cocinar el arroz de otra manera que no sea el glutinoso? ¿O por tener amigos Nikkei o un novio Nikkei? ¿O por pertenecer a una asociación de la colectividad? ¿O hablar algo de japonés? En medio de ese mundillo vertiginoso de platos marchando desde la cocina y barcos bandeja de madera transportando pescado fresco, Vicky no sabía responder a estas preguntas que se venía haciendo desde hace tiempo, desde que notó que era levemente distinta del resto. Un domingo por la noche, como cualquier otro domingo, terminó de limpiar los pisos, se cambió, colgó el uniforme y se sentó afuera a esperar a las otras chicas mientras encendía un cigarrillo. La recepcionista se le unió, le pidió fuego y ambas se quedaron sentadas en un escalón de la entrada del restaurante. Luego de mirarla de reojo un rato largo, le preguntó a Vicky, «¿Vos sos Hafu?». Vicky respondió que sí, dudando un poco. «Mi abuelo materno Nakamura vino de Japón y yo soy tercera generación Nikkei, o sea, Samsei. Y de parte de mi viejo soy descendiente de italianos y españoles, como cualquier argentino». «Ah, mirá qué bueno», le dijo la recepcionista con admiración. Era la primera vez que un Nikkei se había referido a Vicky como Hafu, palabra nipona acuñada del inglés half, que refiere a alguien que tiene una mitad japonesa y otra extranjera. Aunque para ella esa palabra no era correcta, ya que su mamá no era japonesa, pensaba que Hafu era mejor que el anticuado Ainoko, término despectivo que quiere decir mestizo y que fue utilizado en postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, durante el proceso de ocupación estadounidense, para denominar de manera peyorativa a los hijos mestizos de japonesas y norteamericanos. Vicky, la Ainoko o la Hafu para unos y la Ponja o la China para otros, no encajaba en ningún grupo, por lo menos en este mundo. Si no era lo suficientemente argentina para los argentinos, y tampoco era 100% Nikkei para la colectividad, entonces, ¿qué era? ¿Cuál era su pertenencia? ¿Cómo podía interpretar su propia identidad partiendo de diferentes culturas? Esa noche se despidió de sus compañeras en la parada del colectivo, volvió a su casa y se quedó hasta muy tarde reflexionando en sus mixturas y orígenes. La recepcionista le había dicho, qué suerte que sea Hafu, son re exóticos. Pero Vicky no se sentía especial ni podía compararse con los Hafu de moda de ese momento. Ella no era modelo, ni actriz, ni deportista famosa. ¿De qué servía ese lado Nikkei de leve apariencia japonesa y toda esa fama de la paciencia, la tradición y el respeto de los nipones si luego en el trabajo el gerente Tanaka tiene empleados en negro y es más argentino que los argentinos mismos? Vicky sabía que los Nikkei nombraban al resto de los argentinos como gaijin, que significa extranjero. Pero los Nikkei también son argentinos, y también hacen bullying a los suyos. Entonces, ¿de qué servía que se agruparan entre ellos en asociaciones para enseñar los valores de la cultura japonesa, si luego esto no se promovía puertas adentro? Las semanas pasaron sin mucha novedad, hasta que en algún momento el ambiente del restaurante se volvió hostil y desconfiado. Algunos empleados sufrieron bromas crueles como encontrar el uniforme destrozado o que faltara alguna pertenencia o incluso que desapareciera la propina del día. Vicky pensó que era hora de marcharse. Apenas consiguió otra changa, tuvo una charla breve de unos 5 minutos con Juan Tanaka y renunció. Se había organizado una despedida, pero al final de ese día nadie podía asistir, así que se despidió de sus compañeros con un chao y gracias por todo, y se fue caminando a la parada del colectivo junto con la recepcionista. «Sabés que yo también tengo pensado renunciar. 2 fines de semana más y el siguiente me voy a Europa». «¿En serio? ¿Y por qué Japón no?». «Ya estuve allá y no me sentí cómoda. Es otra cultura. Y encima te ven con cara japonesa y pretenden que hables perfecto». «¿Y si en Europa no me va bien? Iré a otro lado y punto. Uno no pertenece a un solo lugar». Al llegar a la parada, se abrazaron. Prometieron escribirse, aunque Vicky sabía en el fondo que no volvería a tener contacto con ella, y se despidieron. Mientras esperaba el bondi, Victoria pensaba en esas preguntas inútiles. ¿A dónde vas? ¿De dónde partís? ¿A dónde querés llegar? No importaba realmente cuáles eran sus raíces, o si todo se reducía a blanco, negro o gris, porque en realidad había una gama amplia de matices, solo que pocas personas podían percibirlas. Ella también se iría en algún momento, no para repetir la inmigración de su abuelo o de sus bisabuelos, sino para construir mapas sin principio ni fin. Un mapa abierto siempre y susceptible de recibir modificaciones constantemente.